en el libro de Ezequiel, capítulo 25. Y en esta noche continuaremos a través de el estudio, a través de Ezequiel, capítulo 25, hace 8 días. Estudiamos sobre el comienzo de los juicios para las naciones. Las naciones serán juzgadas. Cada una de las naciones responderá ante Dios por todas las cosas que hizo. Hay varios juicios, pero de todas maneras hemos de entender que todo hombre comparecerá ante Dios para dar cuenta de lo que hizo en su cuerpo, sea bueno o sea malo. La Escritura nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está determinado que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Al saber nosotros que seremos juzgados y que un día estaremos respondiendo ante el Señor, este juicio que hay aquí a las naciones nos puede servir para cuando tengamos que responder, no estar en la misma situación que estuvieron estas naciones. La primera nación que vimos hace 8 días fue la profecía contra Amón. Los amonitas fueron juzgados por el Señor por cuanto ellos se alegraron de la desgracia en que cayó el pueblo de Israel. Se alegraron cuando el santuario de Dios fue profanado, cuando las cosas del Señor fueron puestas por tierra. Ellos gritaron, celebraron, hicieron gran fiesta. Seremos juzgados y no seremos hallados inocentes cuando nos alegramos de las calamidades de los demás. Jamás debemos alegrarnos del mal, del dolor ajeno. Lejos esté de nuestro corazón el alegrarnos. No hay ni siquiera excusa de alegrarnos del mal de nuestro enemigo. Por eso es juzgada la nación de Amón, por cuanto ellos procedieron en esta forma con el pueblo de Dios. Y nuestro estudio continúa en el verso 8 del capítulo 25 de Ezequiel. Dice, profecía contra Moab, verso 8. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín de tierras deseables de Bet-Jesimot, Baalmeón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y les entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrá que yo soy Jehová. La situación por la cual Moab es juzgada y ahora no existe, también como ejemplo para nosotros, es porque ellos menospreciaron las cosas de Dios. Ellos aborrecieron al pueblo de Israel. En el corazón del hombre siempre ha habido un antisemitismo, un odio contra los judíos. Y debemos continuamente estar orando por el pueblo judío, porque la Escritura dice, bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. El Señor ama al pueblo hebreo, y esa es razón para nosotros de no aborrecerles. Los tiempos que vive hoy el pueblo hebreo son tiempos difíciles, y es un mandato del Señor de orar por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros oramos por la paz de Jerusalén? continuamente el Señor nos está recordando, orad por la paz de Jerusalén, orad por la paz del pueblo hebreo. Hoy el pueblo hebreo, tierra que le dio Dios, ha tenido que volverla a entregar a los árabes. La franja de Gaza, la ciudad de Jericó, la franja de Cisjordania, y ahorita ellos están comprando paz por tierra. Y han firmado tratados de paz, pero esto es sobre todo para que sepamos que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y está en ese tiempo en que nuestros ojos ven estas cosas de que hay tratados de paz, hay firmas de paz, y el hombre piensa que por entregar territorio allí en el Medio Oriente recibirán paz. Pero ¿qué dice la Escritura? No habrá paz para los impíos. La única paz que puede experimentar un hombre es cuando recibe a Jesús en su corazón, tiene paz para con Dios por medio de Él, y esa paz se refleja para con sus semejantes. Si estos tratados fueran hechos en el poder de Dios y no en el brazo humano, tendrían garantía. Pero es muy fácil firmar un papel, el papel aguanta todo, pero también es muy fácil quebrantar un acuerdo de paz. Israel entregará tierras y ya las está entregando tratando de comprar paz, pero ha olvidado que solo la paz se halla en aquel que se llama el Príncipe de Paz. Nosotros sabemos y hemos experimentado de esa paz del Señor, pero el pueblo de Israel sigue esperando por su Mesías prometido y aún no le conocen como el que les dará la verdadera paz en sus corazones. Moab es juzgado por el menosprecio que hace de la casa de Dios, del pueblo de Israel, y por el aborrecimiento que hubo en su corazón contra el pueblo del Señor. El verso 12 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Edom, el último edomita fue Herodes. Y el Señor juzgó la nación de Edom debido a que esta fue una nación que nunca pudo perdonar. Qué trágico que hay cristianos hoy que, habiendo sido perdonados de tanto, aún no pueden perdonar algo tampoco. Nadie será hallado inocente cuando Dios le tome cuenta y le diga, ¿por qué no perdonaste habiendo yo perdonado tanto de ti? Hay cristianos que por años y años han sostenido algo contra alguien y no han arreglado ese asunto. Hay hogares cristianos que por 20 años, por algo que ocurrió hace 20, 30 años, no se han vuelto a hablar ni se han perdonado. Bueno, no se hablan, pero no en la forma que antes se hablaban. Y algo guarda el uno contra el otro. En cierta congregación había una hermana totalmente desconsolada, llorando, porque una hermana había muerto y todos le decían, pero hermana, ¿no sabe de la esperanza que hay en Cristo Jesús? ¿Por qué llora tanto? Y ella dice, no lloro porque haya muerto, lloro porque nos enemistamos hace como 20 años y por 20 años nos sentamos en la misma banca, pero nunca tuvimos la oportunidad, nunca quisieron perdonarse. Esta nación fue juzgada y destruida por cuanto no hubo perdón. Y algo en nuestra carne siempre nos impulsa a tomar venganza. Algo hay en nosotros que en esa naturaleza pecaminosa te dan una patada y de una vez que quieres responder con 4 o 5 patadas. Te dan un golpe y dice a este le doy 5 golpes o 10 golpes. El Señor Jesucristo nos habló de poner la otra mejilla. Hay algunos que le quieren poner la otra mejilla a la otra persona, pero ponerse la morada, o al revés. De hecho, uno de los principales conceptos de los satánicos es burlarse del Señor, porque Él dijo, hay que poner la otra mejilla. Y ellos siempre hablan de la venganza. Ellos siempre dicen, nunca esto se haga, sino debemos vengarnos. Pero Dios ha dicho en su palabra, mía es la venganza. Yo daré pago justo, retribución justa. No te sientas mal porque has deseado vengarte tú mismo. David se quiso vengar él mismo. Recuerda sus salmos que dicen que él desearía que no les quedara ni un solo diente y que le despartieran las mandíbulas y que los ojos quedaran morados y la cara moratada. Pero el Señor le dice a David, mía es la venganza. Yo te defiendo. Yo juzgo. Y lo que tú harías a una persona en esa venganza no es comparable con lo que Dios puede hacer a esa persona. Hay muchos cristianos que han sido amenazados de muerte o se ha hecho contra ellos muchas cosas malas. Y estas personas han mentido terriblemente contra un siervo de Dios. No te preocupes en defenderte, muchos de ellos ya están muertos. El Señor ni siquiera les pone un ojo morado, sino simplemente Él nos defiende y Él dice, no tocarás a mi ungido. Y el ungido de Dios, ¿quién es? Cada uno de nosotros, sus hijos. Los edomitas fueron destruidos por completo de sobre la faz de la tierra por cuanto siempre quisieron vengarse. Y aquí hay otros muy parecidos a ellos, profecía contra los filisteos. El verso 15 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Porque lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Estos fueron peores que los anteriores. Estos estaban en paz con los hebreos, pero se acordaron que los abuelos habían peleado. Entonces vengaron las peleas antiguas. Tampoco pudieron perdonar. El verso 16 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos, una familia de los filisteos, destruiré el resto que queda en la costa del mar y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. ¿Quieren ellos ser tan vengativos? Pues Dios también se va a vengar. Porque el que siembra venganza, también habrá una gran cosecha de ello. Estos filisteos habían llegado de la isla de Creta y se habían ubicado en la costa del Mediterráneo, lo que hoy ocupa la ciudad de Tel Aviv y la franja de Gaza. Y llegaron y se convirtieron al pueblo hebreo como espinas a sus ojos y a sus costados, por cuanto el pueblo hebreo, en vez de apartarse de ellos, se unió con ellos, desobedeciendo el mandato que el Señor les había dado. Pero el Señor llega el momento en que juzga a los filisteos. También hay aquí en el verso 1 del capítulo 26 otro juicio contra la ciudad de Tiro. Dice el verso 1: Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Tiro representa una vida que se regocija de la caída de otra persona. ¿Pueden creerlo, hermanos, que hay personas que esparcen con alegría la noticia de que un hermano cayó? Hermano, te cuento la última chiva, no la vas a creer, eso sí te va a poner, pero te va a hacer el día. ¿Cuál es la chiva? El hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal cayó en... Eso solo lo hace Satanás. Pero hay creyentes que viven pendientes de estas cosas para esparcir rumores, y que en vez de esparcir rumores debían de estar orando por la restauración de esa persona. Y aquí vemos que ese es el gran pecado de Tiro, una ciudad, pero cuando se habla de ciudad se habla de sus habitantes, una ciudad que se creyó muy engreída y muy especial. El verso 3 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Representa a toda persona que se exalta, y el que se enorgullece será abatido. Mas el que se humilla será exaltado ante el Señor. Y dice el verso 6, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada y sabrán que yo soy Jehová, el juicio del Señor viene. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y rey de reyes con caballos, carros y jinetes y tropas, mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio y levantará contra ti baluarte y escudo afirmará contra ti. Tiro en su orgullo, habiendo caído en su maldad, nunca reconoció su pecado, nunca hubo arrepentimiento. También esta ciudad representa a toda persona que se desvía de las cosas del Señor, pero empieza a decir, yo estoy bien, el Señor me perdonará, yo estoy bien, y no reconoce realmente que está mal. Es una ciudad que representa esto sobre nuestras vidas. Dice en el verso 9, y pondrá contra ti arietes, contra tus muros y tus torres, destruirá con hachas el juicio que viene. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de sus caballería y de sus ruedas y de sus carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como los portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Todo esto se le dijo a esta ciudad. Pero las cosas dichas a esta ciudad, a sus habitantes, para que se arrepintieran, no vino de la noche a la mañana. ¿Saben cuántos años duraron para que se cumplieran estas profecías? 13 años les entregó el Señor de gracia. Hay personas que porque el juicio de Dios no viene ahora mismo, creen que es porque Dios lo aprobó. Pero lo único que pasa es que Dios es clemente, misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguemos a arrepentimiento, prolonga su misericordia. Así le pasó a Tiro, Dios le dio 13 años para que se arrepintiera. Pero no se arrepintieron de sus maldades, sino que continuaron en mayor decadencia. Y dice aquí en el verso 13, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Hoy no se encuentra la ciudad de Tiro por ningún lado. Un lugar tan hermoso y tan especial, pero se cumplió sobre esta ciudad el juicio dicho por el Señor sobre todos sus habitantes. Verso 15, así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, no se estremecerán las costas al estruendo de su caída como cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán y se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes que infundían terror a los que lo rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída, sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada. Una vida que creció, fue multiplicada por el Señor, pero se enorgulleció. Ahora el Señor dice, porque así ha dicho el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. La ciudad habla de sus habitantes. Y el Señor habló al pueblo de Tiro para que se convirtieran de sus malos caminos. No lo hicieron. Y la palabra dicha por el Señor fue firme y se cumplió. ¿Qué promesas te está dando el Señor hoy cuando tú lees tu palabra? ¿Te está dando promesas que te reedificará o está dando promesas que te pondrá por tierra? Hay cristianos que empiezan a leer la palabra y dicen, Señor, muéstrame en tu palabra. Y dice, te asolaré, te pondré por tierra y te humillaré. Y dice, no, esa promesa no es para mí, debe ser para la otra hermana o para el otro hermano. Para mí son las que suenan mejor. Dios nos habla por su palabra. Y el Señor trata con nuestras vidas y ojalá nosotros no seamos insensibles a lo que el Señor quiere decirnos. Una de las cosas que Dios más aborrece es el orgullo. Es bueno que te sientas orgulloso de ser cristiano, pero no que te llamen un cristiano orgulloso. Un cristiano orgulloso es como un burro dándoselas de caballo de fino, de paso fino colombiano. Qué oso, ¿no? Dios abomina al de cuello empinado. Bueno, con eso no quiere decir que andes todo jorobado, pero está hablando de aquel que mira a todos los demás por debajo de su hombro. Prácticamente para todo orgulloso, el Señor en el capítulo 27 da una canción fúnebre. Si quiere oírla, si vamos a leerla, para todo orgulloso el Señor manda una canción fúnebre ya. Verso 1, capítulo 27, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre levanta endecha sobre Tiro, llora sobre todo orgulloso. Dirás a Tiro que está sentada en las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Ya está como algunos cristianos que oran, Señor, te doy gracias por haberme hecho tan bello. Tan perfecto, tan especial. El Señor se tapa la nariz. Apestas, dice el Señor. Verso 4, en el corazón de los mares están tus confines, los que te edificaron completaron tu belleza, de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje, tomaron los cedros del Líbano para hacer el mástil, de encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino de las costas de Quitín, incrustados de marfil. Toda esta hermosura de lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela, de azul y de púrpura las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbab fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti ellos, fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafatearon tus junturas, todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas, los de Luz, los de Fut, países africanos, fueron en tu ejército tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres. Tus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo, España comerciaba contigo. por la abundancia de todas tus riquezas, con la plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesec, Rusia y parte de la antigua Unión Soviética comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban.
Pero en medio de esta prosperidad que había, ruina espiritual. Vemos todo el orgullo que podía tener. Verso 15, los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban, los de Dedán son los del lejano oriente, tomaban mercadería de su mano, colmillos de marfil y ébano, te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de sus productos. Cuando habla de traficar es negociar. Mucho tráfico. Aquí le estuviera leyendo uno de los del cartel últimamente, dirían, mire cómo echaban de droga traficando por todo lado. Era negociando. Pero en igual forma, los que envían drogas a todas estas naciones, puede aplicar esto de qué esplendorosos negocios, pero qué pobreza espiritual tan grande que se vive. Vemos aquí que siguen traficando. Edom traficaba, verso 16, contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales, rubíes. Venía a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigo de Mid y Panac, dos lugares donde se cultivaba el mejor trigo, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco, la capital de Siria hoy, comerciaba contigo por tus muchos productos y por la abundancia de toda riqueza, con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros, norte de Arabia. Arabia y todos los príncipes de Sedar, lo que hoy es Arabia del Sur, traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y Ramá fueron también tus mercaderes con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa, oro, vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, Siria y de Quilmat contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, en cajas de ropas preciosas, en enlazadas con cordones y en madera de cedro. Mira todo esto. Pues tenía razón de qué enorgullecerse, porque tenía mucho. Pero Dios no aprobó el orgullo y la vanidad del corazón, y aún teniendo mucho. ¿O quiénes son los más orgullosos? Los que no tienen nada. Siempre andan presumiendo, ay, voy a llamar a ver si mi papá viene en el helicóptero y me lleva aquí después del estudio. Ay, pero verdad que no hay helipuerto. Ojalá construyan rápido ese seguro social para que me puedan llevar del helipuerto allá encima del último piso. ¿Quiénes son los que tanto presumen? Especialmente los que en realidad solo es presunción. Y todo por orgullo en la vida de las personas. Siempre se quiere vivir una imagen de lo que no se es. Y eso representa aquí Tiro. Aunque tenía muchas cosas, aunque era mucha su gloria, pero nunca debe envanecerse el corazón. Las cosas que más destruyen hoy a las personas son el honor, la riqueza, el dinero. Hay personas que sirven al Señor y son fieles a Dios mientras el Señor no les da un buen empleo. Les da un buen empleo, y con un solo buen empleo, imagínense, ¿qué tal si les diera más? Tan solo un buen empleo. ¿Qué dicen al Señor? Si te he visto, no me acuerdo. Chao, bambino. Terribles, la gente más ingrata. Es la prosperidad económica la que más está apartando personas del camino del Señor. Por eso, en realidad, no debemos pedir mucho, porque estamos en gran peligro de que nuestro corazón sea ingrato con el Señor. Verso 25 dice aquí, las naves de Tarsis de España eran como tus caravanas que traían tus mercaderías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas se engolfaron tus remeros, viento solano se te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares en el día de tu caída. El juicio fue grande. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros y todos los pilotos del mar quedarán en tierra y harán oír tu voz sobre ti, gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza. Ahora sí se arrepienten. Pero cuando vino el juicio sobre sus vidas, Tiro fue destruida por completo en un gran terremoto. La ciudad prácticamente dio un bote. Era tan hermosa y después solo quedó desolación total. Y los que únicamente se salvaron, los que no estaban dentro de la ciudad, y todos gritaban, lamentaban, pero sobre todo por sus riquezas y por las cosas que habían perdido y por las cosas que allí pasaron. Puede que algunos se hayan arrepentido, como habla aquí la Escritura. Verso 31, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Llorarán por Tiro con amargura de alma. Y se levantarán sobre ti endechas en tus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares, en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y tus reyes temblarán de espanto. Demudarán sus rostros, los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti y vendrás a ser espanto para siempre, dejarás de ser. Y hoy Tiro, lugar tan especial, Dios ha dicho para siempre dejarás de ser y así permanece hasta hoy. En ruinas. Y como es continuación, vamos a leer algunos versos del siguiente capítulo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ya para terminar aquí, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Ese es el término que la nueva era hace que todos sus miembros digan. Shirley MacLaine y miles de artistas de radio, televisión y de cine están diciendo, yo soy un Dios. Y el saludo que ellos dicen es, descubre el Dios que hay en ti. Y no solo los de la nueva era, Aún hay escritores cristianos, llamados cristianos entre paréntesis, como Robert Tilton y otros, que dicen: perros engendran perros, gatos engendran gatos, Dios engendra dioses. Tú no vas a ser como Dios, tú eres un Dios. Y todos estos tontos dicen: ¡ah, yo no sabía que yo era un Dios! Hasta hoy descubrí algo maravilloso, que yo soy Dios. Y hay miles de personas creyendo estas mentiras. ¿Y quién fue el que primero sembró esta doctrina en el huerto del Edén? No moriréis, sino que llegaréis a ser dioses. Esa es una doctrina satánica. Fue el primero en decir que el hombre, al desobedecer a Dios, no moriría, sino que se convertiría en Dios. Y hay muchos llevados por esta enseñanza. Puede hablar con cristianos que hoy aquí mismo en Villavicencio le dirán: nosotros somos los que permitimos que Dios haga algo sobre la tierra. Es por nuestra confesión, por nuestra palabra. Dios no podrá hacer nada sin que nosotros se lo permitamos. ¿Quién manda más, el moco o la nariz? Y los cristianos están creyendo estas barbaridades y salen por ahí diciendo: yo no sabía que era un Dios. Y eso es completamente doctrina satánica. Y hoy hay una gran cantidad de gente creyéndose dioses. Y vea cómo está aquí escrito: por cuanto dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. También aquí este príncipe de Tiro representa ¿a quién? Al anticristo. Y también a Satanás mismo. Y aquí vamos a estar viendo el origen de Satanás. Para los que a veces piensan que Satanás es ese como el de la caja de los fósforos, ese no es Satanás. Pero aquí vemos cómo en su rebelión el Señor también lo juzga. El verso 3 dice: He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que se te sea oculto. La rebelión de decir: Daniel queda en pañales frente a mí. El mismo Satanás, la soberbia, en que desprecia a Daniel, profeta de Dios. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Qué enalteció el corazón? Las riquezas. Por eso debemos ser sensatos y orar: Señor, no me dé más de lo que pueda administrar y me mantenga humilde, no sea que se enaltezca mi corazón. Y no me dé menos de lo que es necesario, no sea que tenga que robar, dice Asaf, y tu nombre sea blasfemado. Y él dice: manténme del pan necesario. Se enalteció su corazón por causa de tus riquezas. Verso 6: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones que desenvainen sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría ancharán tu esplendor, al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Tanto orgullo para juicio. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Te vas a dar cuenta que no eres un Dios, por más enaltecido que estés. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor dice algo, se hará. Porque yo he hablado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Quién tipifica la rebeldía de Tiro? Hubo alguien que fue antes de este rey, el enaltecido, uno que se llamó Gran Querubín Protector. Mira este Gran Querubín Protector, del cual se copia el rey de Tiro, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en el Edén del huerto del Dios de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando? Satanás. Antes de ser Satanás. Acabado en hermosura, muy sabio, y posiblemente el director de los coros celestiales. Porque aquí dice que los instrumentos musicales estuvieron preparados para él en el día de la creación. Ahora entendemos por qué Satanás ha pervertido tanto la música, y hoy la música cómo destruye a la juventud. Porque él sabe del poder de la música, el lenguaje del alma. Y vemos aquí que en el verso 14 y 15 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Así que démosle gracias a Dios porque somos como somos. Por pura misericordia, ha tenido compasión de nosotros de no sobreexaltarnos. Dice, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por la tierra, arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser en ese estado de honor. ¿Para convertirse en quién? El rey de Tiro fue juzgado y comparado con lo que pasó a Satanás, gran querubín protector, pero ahora adversario, enemigo, sembrador de mentira y de toda injusticia. El rey de Tiro fue juzgado por su maldad. Yo creo que en esta noche hemos oído mucho de juicio, pero también debemos saber que un día para nosotros está reservado no tanto una silla de un juez que nos vea con ojos de poco amigo, pero como cristianos, como creyentes, si hemos entregado nuestra vida al Señor, no nos presentaremos ante ese trono, sino ante el tribunal de Cristo. y será un abrazo fundido entre dos que para siempre serán amigos por toda la eternidad. ¿Ya eres amigo de Cristo? No te dé miedo del juicio, porque no será un cuestionario ni un interrogatorio, será un abrazo. Con el amor de tu vida, con tu amado Señor, con tu Salvador, con el que murió por ti, será un encuentro maravilloso. Porque es necesario que cada uno de nosotros como creyentes comparezcamos ante el tribunal, ¿de quién? De Cristo. Qué lindo saber que para nosotros hay algo más especial esperándonos. Y debemos tener confianza en el Señor y en el poder de su fuerza para ir también con alegría ante el tribunal de Cristo sin temer nada. Porque ¿por qué hemos de temer si el mismo que murió por nosotros es el mismo que nos juzgará? Y allí estaremos cuando el Señor lo disponga. Y ojalá estemos con gozo, habiendo vivido una vida y habiendo hecho lo que el Señor nos puso por hacer, de tal punto que sea una vida de satisfacción. Y si el Señor nos dijera, si te diera oportunidad de vivir otra vida, ¿qué harías? Tú pudieras decir lo mismo. Que sienta que su vida no fue corrida en vano ni pasada en vano, pero que tu vida fue satisfecha en Cristo Jesús. Vamos a orar.